En zonas sísmicas, las normativas de los países obligan a que los edificios se proyecten de una determinada manera para que, en caso de lo que se llama el terremoto de proyecto, que es el terremoto que se espera en cada zona del territorio, pues esas estructuras puedan primero sobrevivir, evitar la pérdida de vidas humanas, que es el principal objetivo, y después, y eso sobre todo desde principios del siglo XXI, pues se trata también, la ingeniería sísmica busca también evitar en la medida de lo posible o minimizar los daños materiales. Entonces, dentro de las soluciones que hay para proyectar, para diseñar edificios frente a sismo, podríamos hablar de dos grandes grupos, que son las estructuras convencionales y las estructuras avanzadas. Las estructuras convencionales son estructuras en las cuales se preparan para que sean capaces, en caso de un terremoto severo, sean capaces de deformarse plásticamente, es decir, dañándose, pero sin llegar a colapsar. Esas estructuras, después de un terremoto fuerte, pues van a quedar, pues eso, dañadas. Muy probablemente haga falta demolerlas, pero por lo menos no van a colapsar y no van a provocar la pérdida de vidas humanas, que es lo que se ha visto, pues, en muchísimos edificios que han desaparecido, que han colapsado en el terremoto reciente de Turquía. La segunda forma o estrategia de proyectar estructuras, que son las estructuras o las estrategias avanzadas, lo que hacen es incorporar en la estructura elementos especiales de diferente tipo. Uno de los más populares son unos elementos que se llaman disipadores de energía, que lo que hacen es proteger la estructura principal frente al terremoto, disipando la mayor parte de la energía que introduce el terremoto, y de esa manera, frente a un terremoto o después de un terremoto incluso fuerte, lo que es la estructura queda prácticamente sin daños y se puede seguir ocupando, ¿vale? Actualmente, la gran mayoría de países, su normativa está orientada solamente a las estructuras convencionales, pero la futura normativa sísmica que tendrá Europa, lo que se llama la segunda generación de los eurocódigos, que es la normativa europea, va a incluir también el proyectar o normas para proyectar, para verificar esas estructuras innovativas o avanzadas, que sería lo más cercano a lo que usted ha llamado estructuras antisísmicas. Estas segundas sí que serían realmente estructuras antisísmicas.
Y este tipo de edificaciones, ¿dónde está la clave? ¿En los cimientos, en la flexibilidad de los materiales que se utilizan? ¿Dónde está la clave?
La clave está en que un terremoto, al fin y al cabo, es un fenómeno que lo que hace es introducir energía desde el suelo en una estructura. Entonces, la estructura o el edificio sobrevive o no en función de que tenga capacidad para absorber esa energía sin colapsar. ¿Cómo absorbe la estructura esa energía? Pues de diferentes maneras. La manera convencional de hacerlo, lo que serían las estructuras convencionales que le he comentado antes, consiste en permitir que plastifiquen, que deformen plásticamente determinadas zonas de la estructura, que suelen ser los arranques de los pilares y los extremos de las vigas, en el caso de estructuras porticadas convencionales, normales, ¿no? Mientras que las estructuras avanzadas, el segundo tipo de estructuras que le he comentado antes, esa energía se disipa en unos elementos especiales que se llaman disipadores, que es algo parecido, pues, a los amortiguadores que tienen los vehículos, pero a gran escala. Entonces, la clave para que el edificio sobreviva al terremoto es que sea capaz de disipar esa energía. Para eso necesita tener suficiente flexibilidad lateral y, sobre todo, tener suficiente capacidad para absorber esa energía.
Y teniendo en cuenta, por ejemplo, nuestra vivienda actual, que no ha sido diseñada de este modo, ¿hay algún tipo de precauciones o de refuerzo que podemos hacer a una vivienda para que sea más resistente a este tipo de sismos?
Bueno, a ver, las edificaciones existentes, imagino que se refiere a España en general o en general a Europa o...
Sí, en España y en Europa, pero sobre todo en España. Si un edificio que ya está hecho, ¿se puede hacer algún tipo de reforma para que sea más resistente a una catástrofe natural como de este tipo?
Sí, sí, se pueden hacer muchas cosas. Es decir, de hecho, el problema de los edificios existentes es un problema importante en España y en Europa. En Europa hay aproximadamente 24 billones de metros cuadrados construidos. De ellos, aproximadamente 10 billones se construyeron antes de los años 60, cuando en base a normativas sísmicas muy anticuadas o directamente sin normativas sísmicas. Esas edificaciones son muy susceptibles de sufrir daños importantes, pero incluso frente a terremotos no muy fuertes. Ya lo vimos en Lorca, por ejemplo, en el año 2011. Entonces, ¿qué se puede hacer con esas estructuras? Pues reacondicionarlas sísmicamente, lo cual se puede hacer también por dos vías: mediante el refuerzo de vigas, pilares o meter muros de hormigón, por ejemplo, o mediante tecnologías más avanzadas que consiste en implementar estos elementos que le había comentado ya antes, que son los disipadores de energía. Pero claro, para poder hacer eso y para que un propietario puede ir a un proyectista y pedirle, por ejemplo, pues estas soluciones avanzadas, que desde mi punto de vista son el futuro, porque pueden proteger muchísimo más que las soluciones convencionales y además con un precio bastante mucho más competitivo. Para que esas soluciones se puedan implementar, primero tiene que estar la normativa sísmica del país pues preparada para ello. Y eso a nivel de España es uno de los grandes problemas que tenemos. Es decir, en España la normativa sísmica para edificios es del año 2002. Cuando se hizo ya era una normativa que estaba obsoleta, porque entonces estaban ya funcionando a nivel de toda Europa lo que se llama la primera generación de eurocódigos. Los eurocódigos es una normativa europea que han adoptado ya la gran mayoría de países de Europa, a falta pues prácticamente de España y de Italia. Actualmente la normativa sísmica española está tan desfasada que este tipo de sistemas, por ejemplo, no lo contemplan. Sí que se va a contemplar en la segunda generación de eurocódigos que saldrá dentro de 3 o 4 años. Pero aquí todavía estamos en España, todavía estamos pendientes de adoptar la primera generación de eurocódigos.
Entonces, ¿se podría decir que España va retrasada en cuanto a todo este tipo de avances?
Va muy retrasada. Retrasada no, va muy retrasada. Además, hay un tema de falta de reacción por parte de la administración que es sangrante y de falta de adopción de la normativa europea. Como le he dicho antes, en toda Europa, salvo Italia, solamente queda España e Italia, se han adoptado ya los eurocódigos, y entre ellos el eurocódigo 8, que es el que establece cómo proyectar las estructuras frente a sismo. En España se siguen haciendo normas nacionales. En el año, para que tenga una idea de fechas, en el año 2015, 4 años después del terremoto de Kobe, la Comisión Permanente de Normas Sísmicas de España, que es una comisión que depende del Ministerio de Fomento, ahora Ministerio de Transportes, que es el encargado de promulgar estas, de preparar esas normas sísmicas, encargó la actualización de las normas sísmicas. De hecho, nos la encargó a un equipo que tuve el honor de coordinar. Nos encargó esa actualización y la actualización que hicimos fue una adopción de los eurocódigos. Básicamente, la nueva normativa española sísmica, que de hecho se aprobó en el año 2016, que la Comisión Permanente de Normas Sísmicas aprobó en 2016, era una hoja que decía pues lo mismo que dicen las normas sísmicas o el decreto de normas sísmicas de todos los países europeos, que es, se aplicará el Eurocódigo 8 y el resto de normativa europea. Bueno, pues desde entonces aquello ha estado durmiendo en los cajones del Ministerio. Hace poco tiempo, cerca de un año, volvieron a sacar esa norma, pero cambiando y haciendo una chapuza que es una auténtica temeridad, que consiste en mezclar la normativa europea con normativas españolas, lo cual es algo que se evita hacer o que no hay que hacer porque se entra en incongruencias y aspectos que son realmente que ponen realmente en peligro la seguridad de las estructuras. Con lo cual, en España se está ahora en ese dilema, es decir, ahora se está precisamente en un momento clave en el que no se acaba de tomar la decisión de adoptar los eurocódigos, adoptar la normativa europea mediante lo que se llama la técnica de la remisión directa, que es decir, hacer un real decreto que diga se adoptará la normativa europea. El hacerlo así tiene muchas ventajas, y es que dentro de 3 o 4 años que va a cambiar la normativa europea de sismo y el resto de normativa, pues directamente ese real decreto, con que diga que cuando se cambie la normativa europea se cogerá la última versión, pues sería suficiente para tener la normativa española actualizada. Si se hace la chapuza que de momento han paralizado, pero que tenía intención de hacer el Ministerio, pues volveríamos a estar 30 años más aplicando normas obsoletas que no incluyen estas tecnologías avanzadas que le comentaba yo antes de los disipadores de energía.
Y esta reforma de la normativa de 3 a 4 años que usted mencionaba, ¿es realista que España se pueda reenganchar a esta nueva normativa o tendría que pasar por un proceso de adaptación de las normativas previas que no ha ido cumpliendo?
El proceso es muy fácil y, de hecho, lo ha hecho Portugal hace 4 años. En Portugal había una problemática similar a la que hay en España, problemática en el sentido de que había una parte de la administración, porque no se podía decir que toda la administración, pero una parte de la administración que es absolutamente reacia a que se adopten en España las normativas europeas. Es decir, ese proceso de homologación con Europa, pues por diferentes motivos, pues son muy reacios y siguen en lo que se ha hecho durante décadas, que es copiar normas, hacer un cortapega de normas, ¿vale? Entonces, la decisión sería muy fácil y además hay una sentencia reciente del Consejo de Estado que dice que se podía implementar en España mediante la técnica de remisión directa toda la normativa europea, porque ese es uno de los argumentos que ha estado manejando la administración durante años, y es que decían que el sistema legal español pues no permitía el hacer esa adopción directa de normas europeas. Eso no es así. Hay una sentencia del Consejo de Estado que lo dice claramente. Lo que hay es una falta de voluntad. Pero bueno, que si se quisiese hacer, sería muy sencillo. Sería sustituir no solamente la normativa sísmica, sino toda la normativa relativa al cálculo estructural, sustituir la normativa española por la normativa europea. Pero sustituirla como hay que hacerlo, es decir, el paquete conjunto, porque la normativa es un conjunto de disposiciones coherentes entre sí. Lo que usted no puede hacer es coger un trozo de una norma, otro trozo de otra norma española, otro trozo de otra norma de otra fuente diferente e intentar y mezclarlas. Eso es lo que no hay que hacer.
Y otra pregunta ya para terminar. ¿Qué es más seguro, una casa o un piso en este tipo de situaciones?
¿Una casa o un piso? Pues depende de la casa o depende del piso. No se podría... A ver, una casa, imagino que se refiere a una vivienda de 2 plantas o 3
sí.
plantas, ¿no? Si esas viviendas son viviendas que no tienen capacidad de disipar energía o que no tienen suficiente ductilidad, pueden colapsar porque además tienen periodos de vibración pequeñitos, cortos, de pocos de décimas de segundo, que es una zona o que son periodos en los cuales los terremotos suelen liberar mayor energía. Por otra parte, un piso en un edificio alto que esté bien preparado frente a sismos, pues puede ser incluso más seguro que una casa. Es decir, no es una cuestión que dependa del número de plantas o de la tipología del edificio, sino que es una cuestión que depende de que esté preparado o no el edificio o la casa frente a eso, frente a la energía que va a introducir el sismo. Y, de hecho, en Japón, bueno, pues el terremoto de Kobe, por ejemplo, hubo muchísimos colapsos en viviendas de pocas plantas, viviendas unifamiliares, y uno de los motivos es que, bueno, por la tipología constructiva que tienen allí, las cubiertas, los tejados eran muy pesados y eso pues genera fuerzas horizontales muy fuertes que pueden llegar a hacer colapsar el edificio. Y por otra parte, habían edificios altos de viviendas bien preparados que no sufrieron absolutamente ningún daño. Es decir, no se puede vincular solamente el número de plantas, sino que es una cuestión de cómo esté proyectado el edificio.
Pues muchísimas gracias, Amadeo, por atendernos. Ha quedado
muy
todo
bien.
Muy claro.
Muy bien, me alegro.